Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Y estamos con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que aquellos que ya finalizaron su jornada regresen sanos y salvos a casa, que cenen rico, que descansen. Y también, por supuesto, desear lo mejor para quienes tienen jornada nocturna, que también les vaya muy, pero muy, muy bien. Gracias por el favor de su compañía. Quiero decirle que hoy tenemos consultorio. Estará con nosotros el doctor Alan David Pérez Fregoso. Él es oncólogo médico de la Clínica de Tumores Génito-Urinario del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a conversar con él al respecto del cáncer cérvico-uterino. Pero fuera del tema, si usted desea consultarle algo al doctor, siempre y cuando, por supuesto, sea de su especialidad, adelante, por favor, que para eso es precisamente el consultorio. Y vamos ahora con el resumen informativo. Elevarán a rango constitucional programas sociales como los apoyos a mujeres, estudiantes y salud, casa por casa.
Además, hay tres nuevos programas que nosotros planteamos y ya vamos a enviar, una vez que estén completos, la iniciativa para que sean constitucionales también.
Capturan en Estados Unidos a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, acusado por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. La Concanaco anuncia que presentará propuestas para la reforma electoral. Saldo de 7 muertos deja nueva ola de violencia en Sinaloa. Justifica la presidenta Claudia Sheinbaum el sobrevuelo de un dron estadounidense en Valle de Bravo. Afirma que México lo solicitó. Presume el gobierno federal el incremento en el número de visitantes extranjeros.
De enero a junio, la llegada de visitantes internacionales alcanzamos 47.4 millones, un 13.8% más que el mismo periodo del 2024.
Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Gusto saludarte de nuevo, cuenta a ti en el auditorio. Bueno, pues por fin nos deja una tarde sin lluvia, ¿eh? No hay brisla de que vaya a llover esta tarde, pero hay que esperar durante la noche porque ya se van por ahí acomodando las nubecitas. Pero bueno, en temas de inseguridad, hechos relevantes que han ocurrido durante las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, así como también al interior de Jalisco. Y voy a iniciar platicándoles, Meche, sobre este asesinato de nueva cuenta en el municipio de Teocaltiche de una mujer de aproximadamente 30 años. Ella fue ejecutada de múltiples impactos de bala, algunos de ellos a la altura de la cabeza, sobre la calle Revolución, en la colonia El Tanque, una zona pues bastante cercana a donde han ocurrido otros hechos y otros homicidios en los últimos días de julio, pero también hechos delictivos durante los meses pasados, donde funcionarios y el propio comisario fue asesinado. Es una zona muy cercana. Esta mujer fue acribillada por sujetos, dos, se habla de al menos dos, que a bordo de una motocicleta se introdujeron hasta su domicilio para arremeter a tiros en su contra y después escapar. Cuando llegaron policías estatales, hay que recordar que mantienen un estricto operativo en esta demarcación, así como también en Villahidalgo, pues lamentablemente ya nada se pudo hacer. Paramédicos municipales confirmaron que la mujer murió prácticamente de manera instantánea. Los agresores, insisto, lograron escapar, no se ha dado cuenta de su captura. Hoy habló el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, al respecto. Dijo que ya se están haciendo las indagatorias y pruebas balísticas en el caso de las cuatro mujeres asesinadas en tan solo 10 días en julio, porque parece ser que ya tienen al presunto responsable. Se están haciendo los cruces balísticos para determinar si estas pruebas confirman que el arma que se le aseguró fue la que participó en el crimen de esas cuatro mujeres, cinco en total en menos de un mes en el municipio de Teocaltiche, cinco mujeres asesinadas. Lamentable lo que está ocurriendo allá, pese a este anuncio de la pacificación que tanto se hablaba por parte de las autoridades estatales. Luego también comentarte un hecho de suma relevancia que ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, específicamente en la colonia Nueva Santa María. Y les platico en qué consistió. Mira, primero se recibió el reporte de un incendio en un comercio donde pues daban cuenta los vecinos de pues llamas que estaban emanando de una pues, de una finca, que ellos decían que era un negocio, pero ya va a saber usted enseguida de qué negocio se trataba, porque pues resulta que cuando llegan los bomberos, efectivamente el incendio era positivo, hasta los cruces de las calles Isaac Arriaga y Miguel Silva R., arribaron los bomberos tlaquepaquenses, un ingreso forzado se tuvo que hacer para poder llegar al epicentro de las llamas. No era un incendio tan alarmante, habrá que decirlo, era un incendio de pequeño a mediano. Algunos enseres estaban quemando. La sorpresa vino, Meche, con las labores de enfriamiento y remoción, cuando se percatan dentro, parte de lo que se había consumido eran químicos y eran precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, específicamente la conocida como cristal. Es decir, los bomberos estaban trabajando dentro de lo que podría ser un narcolaboratorio. De inmediato se notificó a las autoridades, llegaron policías de Tlaquepaque, por ser zona limítrofe también llegaron efectivos de la Comisaría de Tapatía. Finalmente el tema quedó en manos de los efectivos de la Villa Alfarera, quienes pidieron mando y conducción. Se está a la espera de que un juez, ahora tendrá que ser en el ámbito federal por el tipo de servicio que se trata, quien pues conceda una orden de cateo para saber qué tanto hay dentro de este lugar. Por cierto, pues habrá que decirlo, no es un terreno despoblado, es una zona bastante céntrica de la colonia Nueva Santa María. Hay una paletería a un lado, hay casas, habitación enfrente, también contiguas atrás, es decir, una zona completamente habitacional donde en esta pequeña finca pues se estaba haciendo droga sintética y seguramente habrá alguna droga ya fabricada. Un duro golpe al narco, por lo cual se mantiene la zona resguardada por efectivos tanto municipales como federales, en espera de que se continúe con el proceso legal y se pueda, insisto, llegar a este cateo para poder entonces iniciar con las indagatorias y dar con los responsables. Vecinos dicen, ni idea de lo que estaba pasando aquí. Imagínate nada más con el tipo de químicos tan peligrosos que se trabaja, a solo centímetros incluso de algunas casas y de la paletería que estaba ahí justo en esa esquina de las calles que les menciono. Y luego también comentarte en otros hechos que pues en el canal de Atemajac esta tarde fue localizado el cadáver de un hombre flotando. Se descarta que sea víctima del temporal, porque autoridades del municipio de Guadalajara, había un tema ahí por ser limítrofe, que si le correspondía a Guadalajara, que si le correspondía a Zapopan. Finalmente Guadalajara dio una entrevista y confirman que se trata del cadáver de un hombre del cual no pueden determinar las causas de su muerte, pero ese estaba emplayado o embolsado en estas bolsas o plásticos negros utilizados para depositar la basura. Bueno, pues él estaba envuelto en este tipo de materiales y fue encontrado flotando ahí a un costado del mercado de Temajac. De la víctima no hay muchos datos, por las condiciones como estaba el cuerpo, no fue posible que las autoridades pues indicaran qué fue lo que ocurrió, mayores características, pero bueno, el cadáver ya fue llevado al anfiteatro metropolitano, se continuó entonces con el protocolo legal. Y por último comentarte que pues a Tlajomulco, Meche, cuando no le lleve de llovizna en tema de inseguridad, porque ayer por la noche un hombre que iba en su caballo, el cuidador de un rancho allá por el rancho La Joya, zona limítrofe con los agaves, con Jardines de la Calera, dio aviso a las autoridades de ver dos cuerpos tirados en una especie de barranco entre basura y maleza. Cuando llegan las policías municipales confirman que se trata de dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad, estos ya en avanzado estado de descomposición. Paramédicos se revelaron con esta valoración que tenían por lo menos 3 días de haber sido asesinados. No pudo ser posible debido a que la fauna, específicamente los perros, ya los estaban devorando. Detectarles si tenían lesiones por impacto de arma de fuego o arma blanca, golpes, su evolución cadavérica era ya muy marcada. Pero curiosamente, una llamada anónima alertó a los familiares. Nadie sabe cómo se enteraron, pero llegó por lo menos una veintena de familiares, entre ellos por supuesto hermanos y padres de las víctimas, quienes relataron a las autoridades que esos jóvenes fueron privados de la libertad el domingo pasado en Cajititlán, en esta zona turística, en esta zona que se ha utilizado mucho los domingos para ir, escuchar música y demás. Bueno, pues ahí fueron privados de la libertad, no se supo nada más de ellos y pues lo localizan ayer lamentablemente en estas condiciones. Ya también el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso, lo que quedó de los cuerpos lo llevaron también al anfiteatro metropolitano en espera de que sean ya formalmente identificados por sus familiares y que posteriormente se haga la entrega oficial mientras se llevan a cabo las indagatorias y la necropsia de ley para saber bajo qué circunstancias perdieron la vida. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, Mercedes, gracias a ti.
Que estés muy bien, muy buena noche. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Muchas gracias a la gentil audiencia que siempre atenta, servicial y colaborativa a esta llamada de don Arturo Alonso de un enjambre de abejas que está en Agustín Melgar 160, allá en la colonia Tabachines, segunda sección. Por aquí me dicen, los apicultores se llevan las abejas sin dañarlas, porque me dicen que, o me dice don Arturo Alonso, que a la señora que habita ahí, eso fue lo que le dijo Protección Civil, que le hablara a unos avicultores. Yo le digo, yo tenía el entendido de que Protección Civil también apoyaba con ese tema. Aquí Mari Rodríguez me dice, respecto al tema de las abejas, Protección Civil y Bomberos de Zapopan solamente retiran el enjambre, pero no lo reubican, lamentablemente no lo hacen. Ellos mismos han retirado avispas de mi casa, y cuando vi que las embolsan y me explican que las dejan ahí, pues ya prefiero dejar el enjambre, mientras no las moleste, no me dan problema. Y por aquí ya se comunicó conmigo una persona, a ver, no me deja, don Adrián Hernández, dice que él es apicultor, nos ha pedido la dirección para buscar, pues rescatar a las abejas. Muchas gracias. Estaba yo, le digo, contactando a alguien de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, ya mandé un mensajito, pero no me contesta. No sé si alguien por ahí, igual de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, nos despeja la duda, si ustedes también apoyan con ese tema, o de plano, como nos dice por aquí esta radio escucha, Mari Rodríguez, pues ya no más retiran el enjambre, pero no lo reubican, y en todo caso, si un apicultor va a hacerlo, pues yo creo que mejor, pero para tener la información, ¿no? Para saber. Pero yo imagino que a lo mejor en caso de alguna emergencia, que se desataran las abejas todas locas, pues yo creo que sí tendría que entrar Protección Civil ahí, ¿no? Yo supongo. A ver, déjeme ver qué más tengo aquí. Frida Amor, ¿cómo estás? Dice, no recuerdo si habías mencionado que en la página de la estación podemos volver a escuchar las reflexiones porque me interesaría volver a escucharlas. Gracias. Si te refieres, Frida, a la sección para reflexionar del doctor Abraham Mendoza Andrade, el rector de la UP, sí, la puedes escuchar buscando en la página notisistema.com, en la sección programas, Metrópoli al día, primera hora, con la fecha obviamente de hoy, ya está en la página, ¿no, Vic? Gracias, ya me dice Vic que ya subió la primera hora a la página, entonces si no quieres escuchar todo el informativo de nueva cuenta, pues te vas a la parte final y ahí vuelves a escuchar precisamente al rector Abraham Mendoza Andrade. Y voy contigo, Arturo García Caudillo, la presidenta de la República, el día de hoy presumió pues estas estadísticas que dio a conocer el INEGI de la reducción de la pobreza y también hizo una aclaración sobre el famoso dron, del cual ya inclusive ayer el propio secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había dicho que pues no está armado, o sea, no hay nada que temer, Supercan siempre cumple con su deber, ¿no? En fin, todas estas cosas aclaratorias de que los Estados Unidos siguen siendo nuestros friends. ¿Cómo estás?
Mercedes, me da gusto nuevamente saludarles. Y pues bueno, empezando, es que son dos temas que ayer tocamos aquí mismo. Uno, el de la reducción de la pobreza, de acuerdo a las cifras que presentó el INEGI el día de ayer, en esta encuesta nacional, que es salario, que tiene que ver con lo que la gente refiere a los trabajadores del INEGI respecto de los salarios, lo que devengan y lo que gastan, el ingreso gasto de los hogares mexicanos, esta encuesta nacional que fue presentada ayer justamente por el INEGI. Y ayer ella decía, incluso el Chava Porras por la 4T, bueno, hoy dice, no solamente le echa las porras, dice que es una hazaña lo alcanzado por la cuarta transformación con esta reducción de la pobreza.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la cuarta transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos, como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy me recordó un poquito al expresidente Andrés Manuel López Obrador, no por la reducción de la pobreza, no porque le echara alabanzas a la 4T, sino porque hoy habló despacito, 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 bastante pausada. Y pues bueno, también se refirió a un tema del que ayer habíamos justamente hablado o hemos escuchado en voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Él explicó que efectivamente un dron de los Estados Unidos anduvo paseándose por espacio aéreo mexicano, pero a petición del gobierno de la República, en un operativo o como parte de un operativo que ha venido realizando las fuerzas del orden de nuestro país y que están combatiendo la extorsión específicamente en la zona de Valle de Bravo y sus alrededores. Por ahí anduvo este dron, ustedes recordarán que también les informábamos hace unos días, hace una semana o semana y media, sobre la detención de 8 integrantes de esta célula de extorsionadores que pertenece a la familia michoacana y que los habían detenido justamente ahí en esa zona de Valle de Bravo y sus alrededores. Bueno, hoy se le preguntó también a la presidenta Claudia Sheinbaum y su respuesta pues prácticamente fue la misma de García Harfuch, fue a solicitud del gobierno mexicano.
Es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada.
Gracias.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, como finalmente se ha dicho en reiteradas ocasiones, insistió en que hay colaboración, no hay subordinación con respecto del gobierno de los Estados Unidos. Pero pues no se espanten, no se asusten si por ahí ven volar más de estos drones en Sinaloa, en Tamaulipas, en Coahuila, porque pues es parte de la cooperación, me imagino. Mercedes.
Exactamente, my friend. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio. No me adelanté, ¿verdad?
No, todo muy bien. Efectivamente, hoy tenemos consultorio.
Perfecto, bueno.
Gracias, Arturo.
Hasta luego.
Cuídate mucho, que estés muy bien. Y efectivamente, hoy tenemos consultorio. El tema será el cáncer cervicouterino. Si sobre el cáncer usted, fuera de la exposición que siempre nos dan los médicos sobre el tema, usted quiere preguntarle algo, en este caso al doctor Alan David Pérez Fregoso, oncólogo médico de la Clínica de Tumores Genitourinario del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, ya sabe cuáles son nuestras líneas telefónicas, el WhatsApp y el Telegram. Y vámonos a la otra línea telefónica. Gus, le van a hacer cambio a la ruta de la Generala para regresar a su casa el próximo 12 de octubre. ¿Por qué motivo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mira, Mercedes, es la intención, es lo que se quiere hacer. Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el Ayuntamiento de Guadalajara como el de Zapopan coinciden en que esta modificación podría regresar un poco, un tanto a la ruta clásica, porque hay que recordar que la ruta que se sigue desde un poquito antes de ¿qué serán? ¿10 años? No, poco menos, 6 años, 7 años, fue por la modificación ante la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, la que hoy conocemos que nos lleva por Avenida Américas, aquella subida a una cantada. Ahora, se quiere de alguna manera retomar al menos un tramo o un trazo de lo que era la ruta original, que es por Ávila Camacho, exactamente ahora donde corre la línea 3 del Tren Ligero. Esto lo confirmó el presidente municipal Juan José Frangé al anunciar que ellos sí están proponiendo este cambio a la ruta de la romería para este año, aunque todavía no es nada planchado. La idea, la propuesta está en la mesa, aún no se discute, al menos eso dijo Juan José Frangé. La idea es que se van a juntar con el arzobispado de Guadalajara, con el cardenal, para presentarle este proyecto, cosa que aún no sucede, pero digamos que el proyecto ya está en puerta. Vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé.
Obviamente la ruta sería Zapopan, arrancaría en Guadalajara en la catedral, tomaría la ruta de Vallarta, Federalismo y Ávila Camacho, hasta llegar a la Basílica. Estuvimos viendo los temas, sobre todo lo más que nos importaba la seguridad, estuvo Protección Civil, todas las dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan, y bueno, ya nos queda nomás presentarle al señor cardenal la propuesta para que lo acepte, ¿no?
Hay que decirlo, Mercedes, hoy tuvieron reunión representantes de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como del arzobispado, sin embargo, este tema quedó fuera. Ante la ausencia de los presidentes municipales correspondientes, que es Verónica Delgadillo y Juan José Frangé, así como del cardenal, lo que se discutió hoy en la sede del arzobispado es el tema de los derechos de la transmisión, el tema de seguridad y el tema de protección civil. La modificación, la posible modificación o lo que quieren hacer Guadalajara y Zapopan de volver hacia Ávila Camacho, todavía, digamos, está en el tintero. No se ha discutido, al menos no en lo formal y no en lo público, este tema entre los presidentes municipales y el arzobispado. Veremos si esto da frutos, si no es para este año, si se aplica para este 2025 o qué ocurrirá. Pero todavía, digamos, está en puerta, según el presidente municipal Juan José Frangé, esto tendría que darse de cara con el cardenal de Guadalajara, pero esto todavía no ocurre, así que veremos si realmente se cambia o no se cambia para este año la ruta de la romería. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Gus. Estamos pendientes entonces a ver qué se decide con esta pretensión.
Efectivamente, estaremos informando, Mercedes. Buenas tardes.
Muchas gracias, que estés muy bien. Gustavo Cárdenas con el reporte. Vámonos al corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Los deportes llegaron ya y llegaron bailando, cha, cha, cha. ¿No, socio?
Sí, claro, claro, Mecha.
Aquí es que estamos te vi con mucho ritmo, ¿no, Vic? Llegó Manuel. Y dije, no, bueno, pues.
Bien puestos.
Muy, muy, muy prendido, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, socio?
Todo bien, socio. ¿Y tú?
También, mira, pues te veo practicando tus pasos de baile.
Así es, feliz de la vida.
Pues llégale, pues.
Muy bien, bueno, pues, ¿qué le parece si arrancamos por el principio? Y es que esta tarde la pareja compuesta por Mariana Narváez y Wally Ávila le dieron a México la novena medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de ganar la final dobles mixtos en la disciplina de squash. Superaron por 2-0 los peruanos Luciana y Amaro Castillo. En dobles femenil, Ana Karen Botello y Paola Franco se quedaron con la plata al vencer 2-1 a una dupla de Guatemala. Así las cosas entonces, México por lo pronto, pues ya tiene 9 medallas de oro, que son las que dan la posición en el medallero, y en estos instantes se encuentra en el 5º lugar del cuadro general de medallas de esta competencia que se realiza ya en Asunción. En los Juegos Mundiales de Chengdu, China, Héctor Solorio ganó medalla de plata en el kickboxer, deporte que combina el boxeo con las artes marciales. Perdió la final de los 84 kilogramos ante el griego Dimitros Ekonomo. La delegación mexicana acumula en estos juegos 6 preseas con 2 de oro, 2 de plata y otro par de bronce. México inicia su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol 2025 con el pie izquierdo, al ser blanqueada la Liga de Chihuahua 3-0 en su debut por China Taipei. La novena mexicana se juega la vida en su segundo encuentro, que está programado para celebrarse el próximo sábado y que será ante el representativo de Puerto Rico. Pues ahora tenemos información de Martín Navarro Vázquez en torno precisamente a la Fiesta Brava, ya en la temporada grande que se viene próximamente en la Nuevo Progreso de Guadalajara, y vamos a escucharlo. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Gracias, buenas noches. Bueno, hablemos de toros, y es que dentro de los carteles que ya se presentaron y que van a iniciar el próximo 7 de septiembre, destaca uno en particular. El día 28 de septiembre se presenta el tapatío Óscar Rodríguez el Sevillano, en compañía de Ernesto Javier Calita y de Paco Ureña. Y es que el sevillano, pues no hay que olvidar, está viviendo un segundo aire como torero. Y bueno, ¿cómo se siente al respecto? Lo escuchamos.
Pues mucha ilusión, mucha responsabilidad, Martín. Gracias a Dios, el pasado febrero tuve la oportunidad de cortar una oreja a un toro de regalo, a cambio de una cornada también grande en la ingle derecha. Entonces, pues bueno, yo creo que el verme ahora en los carteles al lado de una figura del torero como Paco Ureña y con Calita, que es el líder del escalafón en México, pues yo creo que es una oportunidad muy buena y yo creo que es una motivación especial.
Así es, me imagino que visualizas otra vez pues cortar pelo, ¿no? Cortar una oreja por lo menos.
Así es, fíjate que de un tiempo para acá ya mi preparación ha sido no solo físicamente, sino mentalmente también, entonces yo creo que todos los días me levanto con la consigna de ser un mejor torero día a día, de prepararme para ello. Y pues bueno, yo creo que se han notado un poquito mis avances ahora que retomé mi carrera después de pandemia. Y pues bueno, yo creo que es el momento en el que tenemos que tener el pie en el acelerador a fondo y no aflojar ni un centímetro.
Ahí lo que menciona el sevillano, que por cierto esta noche viaja a Perú, porque el domingo tendrá actividad en una plaza de ese país. Es la primera vez que se presenta en territorio peruano. Es lo que tengo en la información. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a Martín Navarro por la información relacionada con el mundo de la fiesta brava. Los toros, pues, que se viene la temporada grande en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Pasando a otras cosas, hoy arribó a Guadalajara el argentino Diego Martín Coca para tomar por segunda ocasión el timón del Atlas. Dice estar feliz por regresar a casa y asegura que viene a poner a los zorros como un equipo competitivo. Así lo dijo el técnico argentino Diego Martín Coca y aquí lo escuchamos. Adelante.
Feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas nunca. Y bueno, me llamaron, estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible para venir porque es un club donde me dio mucho, donde yo los quiero mucho y soy consciente de la situación futbolística que están pasando y vengo a ayudar a tratar de poner al Atlas donde queremos todos dejarlo, ¿no? Con un equipo competitivo que sepa ganar.
¿Cuándo te llamaron? ¿Qué tanto tiempo te tomó contestar?
Muy poquito. Me llamó Alejandro y a los dos días ya estábamos preparando los vuelos y aquí estamos. Y venimos también con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy a la tarde y pensar en el próximo partido porque queremos justamente esto, no perder el tiempo y tratar de ayudar a los jugadores para que puedan el domingo que viene salir con todo.
Diego, hay amores que llaman, ¿no? Que llaman a la puerta y hay que estar ahí, ¿no?
Así es, la verdad que bueno, es un club que yo quiero mucho, una ciudad que quiero mucho. Por supuesto que volver al fútbol mexicano para mí es algo muy grato, pero volver al Atlas es algo muchísimo más. Así que estoy feliz, estoy muy contento y con muchísimas ganas de empezar a trabajar.
Oye, profesor, ¿Atlas necesitaba de ti? ¿Tú necesitabas de Atlas en estos momentos?
Sí, yo creo que estoy consciente, como digo, el momento futbolístico que está pasando en la institución. Y en lo personal, realmente, si uno pudiera elegir, me hubiera gustado que esté en otro lugar, ¿sí? Pero a lo mejor, y yo confío mucho en el de arriba, se cruza nuestro camino para que pueda seguir ayudando.
Profe, después de lo acontecido con Selección y Tigres, ¿qué tomó tu club para regresar a México?
Yo amo México, me ha dado muchísimo México y eso no va a cambiar nunca. Y encima venir al club de mis amores, se conjunta todo para realmente venir a disfrutar de lo que hemos hecho las cosas bien y que estamos convencidos de que podemos seguir haciendo las cosas bien y tenemos una oportunidad ya empezar en este equipo, en este club, que es el que más quiero y mi compromiso es al 100%.
Ahí está Diego Martín Coca, que hizo bicampeón al Atlas contra todos los pronósticos hace 3 años, ganó el doblete y hay que decirlo como es, viene de también de proyectos fallidos con Tigres, con la selección ya allá en España. Bueno, pues en este momento el Atlas también, usted ya lo sabe, no canta tan mal las rancheras y vamos a ver si de esta dupla sale algo interesante, algo bueno que ayude a los zorros a enderezar el camino, que después de la renuncia de Gonzalo Pineda se quedaron sin entrenador. Diego Coca será presentado oficialmente mañana muy tempranito, allá en la Academia Rojinegra, y va a debutar el domingo en el banquillo rojinegro en el partido de Querétaro, allá en la Corregidora. ¿Usted ya tiene su alcancía lista o los millones listos para asistir al Mundial de Fútbol? Bueno, pues la FIFA puso a la venta hoy boletos individuales para el Mundial del próximo año en la llamada zona Hospitality, para los juegos que se van a celebrar en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con precios que van de los 35,000 hasta los 129,000 pesos, ya dependiendo de donde usted elija la zona, pero ahí están los precios. Para el Estadio Azteca los precios son de 73,400, estamos hablando de boletos individuales en la zona Champions Club, y 108,600 en el área VIP. Para el partido del 11 de junio en Guadalajara, el costo va de los 56,350 pesos hasta los 77,450. Víctor ya apartó 3 en estos de 77,000, entonces a ver si nos invita, a ver y a mí. Mientras que en el Estadio Monterrey, el precio más bajo es de 34,700 para el juego del 24 de junio. Es que son muchos datos, muchos números, por eso si usted está interesado, pues se tiene que meter en primera instancia a la página de la FIFA y entonces ver para cuándo, cómo, qué zona. Simplemente aquí es de manera de orientarlo, porque luego nos preguntaban por ahí, ¿cuándo se ponen a la venta los boletos? Yo quiero 5, yo quiero 10, yo quiero 1. Bueno, estos son de manera individual y es que hay series completas. Hay otra forma también en la que usted puede comprar boletos, pero aquí por lo pronto ya de manera individual, y pues los precios ahí están clarísimo, de 35,000 hasta los 129,000 pesos por boleto, son boletos individuales. Entonces, Víctor, si quieres llevarnos a la zona de 129, pues nada más nos avisas y nosotros bien puestos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo aquí un mensaje del señor Antonio Muñoz. Nos dice: la calle Constancia, aquí en Cerdán, está sincronizada una luz verde, la siguiente roja. Eso tiene saturada la vía y no permite circular. Increíble la incapacidad de nuestras autoridades. Buenas noches. Ay, don Antonio, hay tantas calles que tienen una pésima sincronización efectivamente de los semáforos. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esta noche saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, al doctor Alan David Pérez Fregoso, oncólogo médico de la Clínica de Tumores Genitourinario del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gusto en saludarle. Buenas noches, prácticamente ya.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, noches.
Ándele, tardes, noches, usted sí sabe. Pues bien, hoy para platicar, a reserva también de recibir, por supuesto, la participación de sus pacientes sobre el tema del cáncer cervicouterino. ¿Qué es el cáncer cervicouterino y cuál es su incidencia? No sé si tenga ese dato aquí en el estado de Jalisco.
El cáncer, o todas las enfermedades que se relacionan con este tipo de, pues, en sí de patologías, son todos estos tumores que crecen muy específico en el cuello de la matriz, que van invadiendo y que van creciendo, aferrando las estructuras alrededor del cuello de la matriz. Desafortunadamente para México es uno de los tumores que todavía sigue siendo frecuente, el segundo tumor o cáncer que se presenta en las mujeres, solo pues debajo del cáncer de mama. Y digo desafortunadamente porque en otros países, háblese de Estados Unidos, de algunos países europeos, algunos países asiáticos, la realidad es que este tumor ya no es tan frecuente. Aquí en nuestra población todavía sigue siendo, pues, muy, muy prevalente. Al menos en lo reportado en México, el año, bueno, hace 2 años más bien, que fue la cuando cerró la estadística, se estaban reportando alrededor de 10.400 casos nuevos, y de estos 5.000 eran defunciones pues directas por el cáncer de cuello uterino. Para nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara estamos viendo aproximadamente de 2 a 5 casos nuevos por semana, y lo que va al año llevamos alrededor un promedio de 35 a 40 casos nuevos.
Doctor Pérez, le pediría si se puede ubicar en una mejor posición para entender mejor. De repente por ahí hay unos pequeños cortes, pero que no han alterado en sí la comunicación, pero para que fluya un poquito mejor, si fuera tan gentil, doctor.
Claro.
Por favor. Bueno, ok, entonces ahí las estadísticas. Me llama la atención lo que dice, ¿por qué en este caso tenemos esta mayor incidencia las mujeres ahora sí que de este lado del mundo que las del otro lado?
Aquí hay una cuestión muy, muy importante a resaltar. La mayoría de los tumores, en general, hablando de todos los tipos de cáncer, no son tumores ni prevenibles y tienen una pauta de detección temprana, la gran mayoría. El cáncer del cuello uterino es de los que sí, tenemos ambas. O sea, tenemos tanto prevención con la vacuna del BPH. El BPH es el factor de riesgo más importante para desarrollar el cáncer de cuello uterino. Y con la vacuna, con la aparición de las vacunas y los programas de vacunación, pues se ha visto la incidencia. En México debemos tener un aproximado de unos 20 años que la vacuna ya está implementada al cuadro de vacunación. Pero pues si lo comparamos con otros países que empezaron muchísimo antes, pues estamos un poquito rezagados. Y la otra cuestión que también es muy favorable al cáncer del cuello uterino es la detección temprana. Sí hay una pauta de detección temprana, que es el hacer papiloscopias y colposcopias para las mujeres a partir de los 21 años o al año de hacer empezar la actividad sexual. Entonces, teniendo estas dos ramas, pues podemos bajar mucho la presencia del cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente, en México al menos que nos quedamos un poquito cortos en la parte de la detección temprana, que es con la colposcopia y con el papanicolaou.
Doctor, hay muchas mujeres que empiezan a tener relaciones sexuales siendo adolescentes, es decir, chicas de inclusive 13, 14, 15 años. Si empiezan con una actividad sexual, entonces ya tienen que ir al ginecólogo para checar el tema del cáncer cérvico-uterino.
Sí, ya lo mencionaba, el principal factor de riesgo para ese tipo de enfermedades es la infección crónica del papiloma humano, el BPH. Y pues aquí todos los factores, los que están asociados a la infección y a los que no. A los que están asociados a este tipo de infecciones, pues está el inicio de vida temprana. Entre más temprano se empiece, pues el riesgo va aumentando cada vez más. Si se empieza a los 18 años, pues el riesgo va a aumentar hasta 5 veces, si empieza entre los 18 o 20, va bajando a 2 veces más, el riesgo. También influye el número de parejas sexuales, que pues a fin de cuentas nosotros como hombres podemos ser el portador del virus sin tener ninguna repercusión, sin tener ningún problema, donde se contagió pues a la mujer, que puede desarrollar cáncer de cérvix. Y pues a mayor número de parejas sexuales, pues también aumenta el riesgo. El tener infecciones de transmisión sexual previa, el algún estado de inmunosupresión de tus defensas bajas, el haber sido mamá a muy temprana edad, todo esto va a aumentar el riesgo de desarrollar o de tener este cáncer de uterino.
Doctor, ¿le puedo volver a pedir si busca un espacio donde pueda tener una mejor recepción, por favor?
Sí, dice que me anda moviendo aquí por todos lados y no sé si es por la lluvia, pero sí ando moviéndome por toda la habitación.
A ver, por ahí como que en esta última parte, creo que ahí se escuchaba muy bien. No se mueva, no respire.
Está muy bien, aquí me quedo.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer cérvico-uterino?
Desafortunadamente los síntomas de la enfermedad aparecen cuando ya es una enfermedad más avanzada. En etapas muy tempranas la realidad es que es muy difícil encontrarlo que de alguna molestia. Es por eso que la recomendación es hacer el papanicolaou y la colposcopia, porque así lo puedes detectar de manera temprana cuando no esté dando ningún síntoma. Cuando ya empiezan los síntomas, repito, es cuando la enfermedad ya está más avanzada y lo más frecuente es que empiecen con sangrados transvaginales fuera del periodo o fuera de la regla, ya sea fuera en cantidad o fuera de los días, de la duración, que sea alargado, que sea irregular, que sea fuera del ciclo, lo que normalmente conoce la mujer en sí. el dolor, mal olor, dolor pélvico que puede llegar a ser muy intenso, secreciones no relacionadas con la menstruación, flujo vaginal, otras molestias que más pueden presentar.
Doctor, ¿el cáncer cervicouterino también tiene alguna relación con el estilo de vida? Me refiero a si las mujeres fuman, si toman, si tienen una mala dieta, obesidad, ese tipo de cosas.
En algunas cuestiones, sí. El más importante del estilo de vida sería el fumar. El tabaco aumenta mucho también el riesgo de desarrollar el cáncer de cuello uterino. Los factores genéticos no son tan importantes y tampoco se ve que la obesidad o el sobrepeso se relacione tanto con este tipo de tumor, pero sí llevar a una actividad física, una dieta balanceada, puede ayudar a disminuir el riesgo de presentarlo o que se encuentren enfermedades más avanzadas.
Doctor, voy con algunas preguntas de nuestra audiencia antes de que se nos vaya el tiempo. Nos dice Laura, hace 3 años me hicieron histerectomía total.
Ajá, histerectomía.
Ok, por descenso, edad 65 años, ¿me debo hacer Papanicolaou? Es lo que le pregunta.
Todo dependería del tipo de histerectomía, se le quitaron la matriz, todo dependería del motivo del por qué se lo quitaron y el tipo de cirugía que le hicieron. Hay una cirugía donde muy probablemente ya no va a necesitar hacerse el Papanicolaou, pero hay algunos tipos de cirugía donde sí se preserva parte del cuello uterino y eso pues debería de hacerse todavía el Papanicolaou. Entonces dependería de el por qué se lo quitaron y el tipo de cirugía que le hicieron.
Otra pregunta. Después de una histerectomía total a causa de una hiperplasia atípica, conservando los ovarios, ¿qué tipo de examen se tiene que hacer para prevenir algún tipo de trastorno ginecológico, es decir, equivalente al Papanicolaou? Gracias.
Ahí también entra, bueno, en este caso muy en general, entraría la edad de la paciente. Se quitaron la matriz, dejaron los ovarios para conservar la función hormonal, lo cual me da una idea de que es una paciente joven. Aquí igual, depende del tipo de cirugía que le hayan hecho, ella ya tiene el antecedente de que tenía un problema en el cuello de la matriz, al menos lo que me dice con la hiperplasia, digo, no sé en qué sitio estaba, pero suena a que sí tenía un problema ya en esa zona, y ahí pues sí deberías acudir a su ginecólogo y seguirse haciendo las revisiones.
¿La histerectomía total no es garantía de que no regrese el cáncer, doctor?
No del todo, porque a fin de cuentas, digo, la histerectomía total hay muchos subtipos y hay algunas donde se preservan algunas paredes, algunas estructuras alrededor del cuello de la matriz y también en el mismo tejido dentro de la vagina, entonces ahí también puede aparecer la enfermedad, pero depende del tipo de cirugía.
El señor Javier Navarro dice, el papiloma humano que lo trae el hombre y contagia a la mujer, ¿provoca cáncer cérvico-uterino? Pues creo que ya lo había explicado, no sé si quiere añadir algo, doctor.
Sí, y aunque los hombres no es lo más usual que tengamos algún problema de salud por el virus del papiloma, la realidad es que también se relaciona a algunos tipos de tumores en nosotros, que puede ser el cáncer de pene, el cáncer de canal anal y algunos tumores que aparecen en la cabeza y en el cuello.
Entonces los hombres también deberían de revisarse, doctor.
Sí, y ya debe tener unos cuantos años, donde la vacuna del virus del papiloma humano también ya está autorizada para los hombres.
La estaban aplicando, yo recuerdo que solamente a niñas de 12 años. ¿Tiene que ser solamente a niñas de 12 años o ya no importa la edad?
No, la recomendación ya es, de manera ideal sería antes de tener vida sexual activa, por eso como que el enfoque fue a las niñas en quinto o sexto de primaria, que son como 11, 12 años. Pero en realidad ya está también autorizada y validada para otras edades fuera de ese rango. Y aunque ya haya actividad sexual, o ya haya empezado la vida sexual, también se recomienda la vacunación. Ahí sí tenemos que fijarnos bien qué tipo de vacuna es. Virus de papiloma humano hay un montón, son muchos tipos. Entonces hay algunos que cubren en específico para más problemas de cérvix para la mujer y hay otros que cubren para patologías en los hombres. Y eso no va a ser la consideración. Saber qué tipo de vacuna es la que deberías de vacunarte, pero en general ya está autorizada para ambos sexos.
Doctor, ¿qué debería de hacer un hombre? ¿Qué tipo de estudio quizás? Y si se percata que es portador del papiloma humano, ¿hay también tratamiento y al momento de las relaciones sexuales deberá de utilizar, por ejemplo, condón?
Pues se prefiere utilizar métodos de barrera. Y hay una cosa que también es como importante remarcar, no todas las infecciones por virus de papiloma humano terminan desarrollando algún tipo de enfermedad o tumor, no todas. La mayoría de las infecciones sí terminan erradicándose, el mismo cuerpo y las mismas defensas terminan erradicando el virus. La mayoría, pero pues no todos los casos. Y para saber cuál es el de los casos vas a hacer tú, está más complicado. Entonces se recomienda las revisiones y estar al pendiente de cualquier tipo de lesión que pueda salir en el área genital, como pueden ser verrugas o algunos condilomas.
Pues a observarse entonces. Doctor, le quiero agradecer infinitamente, reserva de que desee añadir algo.
No, muchas gracias, Mercedes.
Al contrario, muchas gracias a usted, gusto en saludarle. Es el doctor Alan David Pérez Fregoso, oncólogo médico de la Clínica de Tumores Genitourinario del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y de esta manera concluimos este espacio informativo, Metrópoli al Día, agradeciéndole a nombre de todos mis compañeros la gentileza de su tiempo para escuchar este espacio. Gracias, que descanse, que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches, hasta mañana.